Aló, date cuenteros.
Bienvenidas y bienvenidos a Date Cuenta Podcast.
El podcast donde si no aprendes algo, mínimo te vas a reír.
Nos escuchamos aquí cada semana y si quieres vernos en video, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Date Cuenta está de regreso y el día de hoy, mamacita, tenemos un tema que probablemente lo has vivido o conoces a alguien que vive con esto. Hoy vamos a hablar de combatir la ansiedad. Necesitamos testimonios si has estado en esta batalla, porque hoy nos acompaña Paola Lavín, psicoterapeuta, creadora de contenido y está por primera vez en Date Cuenta Podcast. ¡Hola, querida!
Estamos bien emocionados de tenerte aquí.
Gracias por invitarme, estoy demasiado agradecida y muy emocionada.
Bienvenida, estoy con Rocío Gómez Turner.
¡Aló!
Y con Sandy Falla.
¡Hola!
Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de regreso en Date Cuenta Podcast, mamacita, papacito. Gracias, Paola, por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada y muy lista para hablar.
Ay, eso.
Que quieran hablar.
Ay,
estamos bien emocionados porque ya sabemos que la ansiedad es un tema que a todos nos interesa.
Claro.
Está muy en tendencia y por una razón muy, sí. Y de, muy válida, porque sí, casi todos hemos... Sabemos lo que
es batallado, claro.
No, y en muchos de los temas de los que hemos hablado en este podcast, que si las relaciones, que si el cuerno, que si los papás, que si no sé qué, que si las amigas y todo a veces va acompañado o tiene algo de esto. Una pizca de ansiedad. Entonces, qué chido que tenemos un especialista para hablar del tema, güey.
Me apasiona. No, o sea, el tema me vuelve loca.
Y qué cañón, porque yo siento que nuestros abuelos, nuestras abuelas, o sea, las pasadas generaciones vivían unas vidas llenas de ansiedad. Llevaban unas vidas llenas de ansiedad, pero como no estaba diagnosticado, como realmente nadie le había puesto un nombre, pues la gente lo empezó a llamar estrés, la gente lo empezó a llamar, pues, no sé, vida complicada, pero realmente era un diagnóstico de ansiedad que no había sido dado.
Totalmente.
Y yo creo que ha avanzado mucho la psicología en ese entorno. ¿Qué opinas, Paola?
Sí, totalmente. O sea, creo que históricamente hablando también el estigma influía, ¿no? Como, ¿cómo voy a ir a un psicólogo? Porque muchas veces se pensaba de que psicólogo se parece al psiquiatra y me va a amarrar de que una chaqueta.
Sí,
como que mucho este miedo a ser catalogado como alguien raro, diferente, loco, sí, ¿no? Y ahora sabemos que esas etiquetas, sobre todo loco, pues como que apelan a muchísima ignorancia que hay sobre el tema, porque ahorita ya se sabe qué cosas son y cómo podemos ser tratadas y que tienen súper buen pronóstico y demás.
Y que no tienes que vivir así. O sea, eso es algo que yo cuando llegué a terapia, me dijo mi psicoterapeuta de que, güey, haz de cuenta que tuvieras el freno de mano puesto y andabas por la vida como que tratando de mover tu carro con el freno de mano puesto y no tienes que andar así. Entonces, hay maneras... A veces medicamentos o terapia, lo que sea, que te pueden ayudar a no sentir que estás como que muy pesada con la ansiedad todo el tiempo.
Es peligroso porque luego uno se acostumbra.
Claro.
De que este es mi normal.
Sí.
Así es. Y fíjate, yo tengo un amigo que precisamente le diagnosticaron ansiedad y otro tipo también de complicaciones psicológicas. Y lo más cañón es que él se dio cuenta hasta ahorita, a sus 36 años. Y dice, Jorge, durante toda mi vida me hicieron creer que era flojo porque no quería salir de mi casa, que era antisocial. Y dice, y me iba muy mal en los trabajos en los que estaba porque no me podía concentrar. Y yo pensé que era porque o no había estudiado lo suficiente en la universidad o todo, pero realmente es eso. Vas cargando con un trastorno, con algo, y tú te juzgas a ti mismo o a ti mismo. Y qué cañón, ¿cuánta gente vivirá así el día de hoy, mamacita?
Claro.
Yo no sé si el día de hoy te estás poniendo cargas encima que no te corresponden.
Claro, y una cosa que queremos aprovechar que estás aquí para preguntarte, porque obviamente hay mil herramientas que mucha gente puede utilizar para sentirse mejor, herramientas holísticas, religiosas, lo que sea. Pero al momento de buscar un terapeuta, o sea, un psicólogo, ¿qué es algo bueno que tú puedes aprovechar aquí en el podcast para decirle a la gente que nos está viendo, para dar con una persona que sí esté preparada para atender los temas, etcétera? O sea...
Sí, justo es algo medio complicado porque el mundo de la psicoterapia es diverso. Y si tú no estudiaste eso, no tendrías por qué saberlo. Tú piensas psicólogo... pues yo voy a ir a contarle mi problema, pero hay psicólogos para ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo entre más específico, sea el tema, pues hay psicólogos, o sea, no sé, si quieres trabajar un tema de la conducta alimentaria, hay psicólogos especialistas en la conducta alimentaria, sobre todo un tema de violencia, adicción, que son temas más delicados porque lidian con la vida, hay psicólogos especialistas como en ese tema, ¿no? E igual... es algo bien importante decir, pero no todos los psicólogos dan terapia.
Exacto.
Es cierto, por eso mucha gente va y a veces se decepciona cuando va a terapia por primera vez, porque quizá fuiste, pues imagínate, con un psicoterapeuta especializado en una cosa y tú traías otras cosas diferentes, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan su primera experiencia en terapia, porque para mí fue, hijo, mi primera experiencia no creo que haya sido la mejor.
Échala.
Fuera del aire, fíjate, Paola mencionó algo que me encantó porque fue muy parecida a la mía. Cuéntanos eso,
sí,
por favor.
Sí, que una de las veces que me acerqué a terapia por primera vez resultó que pues busqué después, yo estudiaba esto, ¿no? Entonces después busqué la cédula y resultó que la psicoterapeuta no era psicóloga.
¿Cómo? ¿Cómo no era psicóloga?
Creo que había estudiado arte. No, o sea, no. Y me sonaban raras las cosas que yo escuchaba en sesión, pero dije, ay, es porque estudio psicología, estoy juzgando. O sea,
¿qué te decía? ¿Qué te decía?
Un gaslighting.
Pinta tu vida de diferente color.
Me dio cassettes de Dios para poner... ¿Cassette?
¡Qué loco! ¿Cassette?
Yo no,
y esto fue hace un año.
Yo no saqué la religión y eso es como una imposición de un sistema de creencias en mí.
Y no es profesional también.
Eso no se debe hacer, pero... Güey, ¿dónde voy a escuchar un cassette?
Aparte.
Era el 2015, no sé.
Sí, o sea, ya con eso dije, no voy a regresar. Y luego ya di con mi psicóloga y le platiqué y me dijo... O sea, ya no hablo mal de la persona, pero fue como que... Qué bueno que ya estás aquí,
A mí me pasó igual. Yo recuerdo que mi primera sesión también es que uno busca por Google y uno busca psicoterapeutas aquí en la colonia, ¿verdad?
Sí, entonces,
primera vez que fui a psicoterapia, pues uno andaba batallando. Fue hace como 10 años. Yo no tenía dinero ni para salir a comer. Entonces, imagínate.
Estás desesperado, te quieres sentir bien ya.
Claro, te quieres sentir ya, no tienes dinero. Entonces, yo sé que mucha gente me está escuchando ahorita que dice, es que ¿cuánto me va a costar la terapia, no? Entonces, yo pagué mis buenos 800 pesos, que son $40, que en aquel entonces era una terapia cara. Y yo fui, me senté y llegué y llegó la doctora y la terapeuta y me empezó a platicar. Total, no, ni platicó. Son de esas terapias donde te dice, cuéntame más de ti. Pum, me aviento yo mi buen speech. Yo empiezo a hablar de mi padre, de mi madre, con lo que crecí y nada. Y me aplicó el cuéntame más. Y luego se acabó la hora y me dijo, bueno, se nos acabó el tiempo. Y yo así como que, bueno, yo entiendo que hay muchas terapias así, ¿no? Que
las primeras sesiones.
Total, me dijo, bueno, déjame ir por la terminal para cobrarte. O sea, me dijo, okay. Y cuando se va, empiezo a ver yo pues todos los cuadros que tenían su fotografía. Esto fue lo más interesante. Tenía su fotografía todo y empiezo a ver así y digo, ah, caray. Pero estos cuadros no son de psicología. Había contabilidad, o sea,
eran
pública,
títulos. Eran títulos. Ay, no.
Había unos títulos de psicología que no tenía en su fotografía. O sea, había mezclado unas cosas. No es psicoterapeuta esta mujer. O pidió el consultorio. O esto no es un consultorio.
¿Dónde estoy? ¿Qué soy?
Sí. No abre la puerta y la madre.
Güey, pero es que un chorro de gente los está viendo y va a decir, a mí me pasó lo mismo. Yo no tuve una experiencia así, pero... Yo llegué a ir con una psicóloga cuando estaba más morra, no me acuerdo, entonces no tengo como que algo que decir al respecto, pero mi primer psicólogo con el que fui, me pasó algo muy raro. Él era cognitivo-conductual, pero él era gay, o sea, no es como que había una falta de profesionalismo en ese aspecto, pero me di cuenta que empezó a conectar mucho conmigo. Entonces, como que algo de mi historia era muy...
Había resonado mucho con él
y yo me empecé a dar cuenta que me daba por mi lado en cosas que... yo no debería de tener la razón. O sea, yo estoy teniendo un berrinche con mi mamá porque tengo yo la razón, ¿me entiendes? Sí. O sea, y no desde una manera profesional, no sé, como que mi foco se me prendió y dije, no me está sirviendo, güey, porque no estoy encontrando un punto objetivo de que me dé una...
¿sabes?
Claro, exactamente. Sí. Entonces dejé ir con él y cuando empecé a ir a terapia, la que estoy ahorita, ya me di cuenta de ese contraste de que, qué bueno que sí cambié de terapeuta. Pero ojo, yo sigo muy agradecida con ese psicólogo porque... él en ese momento me salvó, me rescató donde estaba, pero dejó de funcionar.
Especiales.
Y eso es algo que yo podría aconsejarles a las personas. Puedes evolucionar y cambiar de terapeuta si sientes que llegas a un tope. Entonces,
yo no me acuerdo, sí recuerdo mi primera vez en terapia. Uh-huh. La verdad es que no fue una experiencia mala como la de ustedes. No sé por qué se metieron ahí.
Charrazos baratos.
pero algo bien importante que quiero decir es que la primera vez que yo fui a terapia, creo que fue... nunca es demasiado tarde para ir. Uh-huh. Pero creo que muchas veces nos esperamos a que llegue a un límite donde ya eres completamente disfuncional.
Explotando.
Sí, entonces, creo que como que muchas veces normalizamos todas estas como... lo normalizamos hasta que somatizamos. Sí. ¿Sabes? Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a terapia fue porque estaba yo en mi carrera y yo estaba a punto de presentar un examen y empecé a sentir pues todos estos síntomas fuertes de un que es ataque de ansiedad, ¿no? Uh-huh. O sea, me empecé a sentir que mis costillas se cerraban, mi pecho se cerraba, me temblaban, hormigueaban todos los brazos, o sea, sudaba y yo estaba con mis amigas y yo estaba mojada, tipo, o sea, sudando, pues. Y estaba yo súper asustada porque pues piensas es que es un ataque de al corazón. Yo pensé, claro, que era un ataque al corazón. Entonces, bueno, X, finalmente me asusté muchísimo. Yo pensé que tenía que correr a urgencias y me salí y no fui a mi examen. Y entonces, hasta ese momento fue cuando mi mamá me dice como, oye, no habrá sido un ataque de ansiedad. Y fue cuando fue mi primer cita con terapia. Con la terapia. Es que es un psiquiatra, pero que da también. Okay. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, yo no creo que sea necesario, pero no sé, Paola, tú nos podrás explicar más sobre eso. Yo no creo que sea necesario llevarte a un extremo hasta que tu cuerpo diga ya no puedo más. Sí. Yo creo que todos podemos acercarnos a pedir ayuda desde antes, porque claro, no está padre como, aparte, después de un ataque de ansiedad dices, ay, ya todo bien, ya no necesito nada.
Entonces, es como cuando vomitas, ¿no?
Ajá, dices, ya me siento bien.
Ya me siento bien,
no,
échame
no
más.
No está padre, no es necesario, no creas que debes, o sea, que debes demostrarte a ti misma que sí tienes algo como que de verdad ya te impida vivir. O sea, de que, como ya me lo impide vivir, ahora sí voy. No es necesario llegar a extremos para pedir ayuda.
Totalmente, claro. Porque, bueno, quiero que tú nos des tu opinión.
Es que luego mucha gente cree que si no pueden solos con el problema, como que son débiles o como que no tenían lo suficiente. Y en la historia de la humanidad, los humanos siempre hemos sido en grupos. O sea, yo no sé de dónde salió esta idea tan individualizada de que tú deberías de poder con todo. Especialmente lo escucho mucho con mamás que recién acaban de tener un bebé y que me dicen, yo tengo que hacer todo. Y es que nuestra especie nunca hizo eso. Sí. Tú dejabas el bebé y tú hacías y tú, ok.
Había un grupo de personas ayudándote.
Justo, ahorita solo lo que cambia es que ya tenemos especialidades y que cuesta. Pero igual, como que... Yo tengo una frase que me encanta, que es como, escoge tu difícil. Es difícil y es caro para terapia, sí, pero también es difícil vivir así. O sea, escoge tu difícil, es difícil ahorrar, es difícil no tener dinero. Sí. Escoge tu difícil, ¿no? Y creo que es muy común llegar a un punto de desborde en donde ya no me queda de otra más que pedir ayuda. Y sí voy al psicólogo, porque muchas veces van directamente justo a sala de emergencias. Y es a veces los reciben muy bien y les dicen, justo esa ansiedad tú tienes que ir con un psicólogo. Y hay veces que es como, no te pasó nada. Sí. Y luego te gaslightas a ti mismo de que está en mi mente, o sea, ¿qué pasó?
Sí, me
alimenté. Y te asustas. O sea, si tú no sabes lo que es un ataque de pánico y lo vives, sí se siente muy parecida a un infarto al miocardio, tal cual. Entonces, prevención e información para mínimo saber de que tal vez no es un infarto, tal vez es eso.
Sí, a mí también creo que, no sé si es cultura mexicana o me estoy proyectando y es mi familia nada más. Pero, por ejemplo, mi familia, yo crecí con esta idea como de que no hagas tanto pedo, no es tan grave. Entonces, como que yo veía cosas alarmantes en mi persona, pero... no era tan grave. Sí. No hagas pedos. Entonces yo sí, como que en mi mente era necesario llegar hasta donde tope para buscar ayuda, porque si no está siendo pedera. Sí. Si no está siendo
ridícula.
Está siendo muy ridícula, está siendo exagerada, estás tal. Entonces, pero sí creo que hay, o sea, un ataque, el primer ataque de ansiedad o ataque de pánico es lo mismo, según yo.
Importante.
No es lo mismo.
Okay. Yo no sé cuál tuve.
Eso quiero que me expliques, porque yo tuve una vez un ataque, porque una amiga estaba... A mí me pasó algo muy feo cuando yo estaba chica, o sea, bueno, como a los 17, y ella estaba hablando de algo parecido y estaba invalidando eso que sucedió.
Tétano.
Y empezaba terca y yo quería cerrar el tema y yo lo cambiaba de que, ay, güey, mira la tele y no sé qué, y la vamos a poner, súbele, súbele. Y no, pero es que espérate. Y empezaba y seguía y yo... Y empecé a sentir, como, porque ya cuando, o sea, bueno, ahorita ya lo identifico muy bien, en ese momento no, pero me acuerdo que empecé a sentir que algo estaba como que brewing, así,
Sí, está cañón.
Y empecé, güey, a las manos así, y empecé a no poder respirar, y hecha bolita, y como que no quería hacer pancho, entonces, ay, fue horrible, y me acuerdo que esa fue mi primera probadita, tal, y ahorita con mis amigas tengo algo, las cercanas, tengo algo que les expliqué, que güey, si te toca verme en un ataque de ansiedad, hay cosas que a mí me funcionan. Ajá. O sea, hazme o sea, como que el que me hagan cosquis o que me hagan sentir algo que me está sacando de mi mente o que me hagan preguntas. Lucía tuvo un ataque de pánico este tiempo que estuvo Lucía aquí y me empezó a hacer preguntas de Taylor Swift.
No.
Mientras estaba en mi ataque de pánico, entonces estaba de que y yo sí, Exile, y luego sí, Cruel Summer, y luego The Eras Tour, Reputation, y así. Pero al final del día se escucha, si alguien nos hubiera visto, eran dos locas, güey. Pero me sirvió, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, son ciertas estrategias que ya que tienes rato en el juego, ya te aprendes a implementar, sí. O sea.
Pero es bien importante, ahorita que quiero que nos cuentes también de eso. Ya te estamos preguntando demasiadas cosas.
Sí, y no hablo nada, Paula. Sí.
Yo lo único es que quiero una t-shirt, no normalizar hasta somatizar.
Eso me encantó la frase. Esto se avienta unas frasesotas,
güey. Sí, la sandifrase.
Eso queremos, eso es bien importante, lo que está platicando Rocío, el cómo acompañar a alguien que o en un ataque de pánico, bueno, también que nos expliques la diferencia, pero en un ataque de pánico o que tenga ansiedad, porque también, ahorita nos explicarás también, pero creo, pienso, la ansiedad se ve diferente para todos. Entonces, hay veces, y yo he visto mucho en redes, que alguien sube como yo tengo ansiedad y la gente, así no se ve la ansiedad, tú no tienes nada. Y es bien feo y es bien agresivo que te hagan ese tipo de comentarios porque... no sabemos.
Sí, claro. Te invalidan y luego sientes que a lo mejor sí estás siendo un impostor porque tal vez no lo tienes. Sí, ¿sabes? Sí, es todo un tema. Entonces, un ataque de pánico es un término clínico. Está en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en donde involucra una serie de síntomas. La persona no tiene que presentarlos todos para vivir un ataque de pánico, pero entre ellos está hiperventilar, sentir que estás perdiendo el control, sentirte que te vas a volver loco, miedo a morir. Palpitaciones, sudoración,
check.
¿Sabes cómo? O sea, es una serie y es básicamente el sistema nervioso simpático hiperactivado. Es lo más alto, es el punto más alto de una ansiedad, haz de cuenta, desde que el ataque de pánico. Ahora, el término ataque de ansiedad no es un término que utilicemos los psicólogos. Es un término muy coloquial para describir un momento de mucha ansiedad.
Qué duro. Justamente ahorita estás dando los síntomas y yo, o sea, yo tuve una hace 2 años, año y medio, pero no se me olvida porque es traumático, una ataque de pánico. Sí. Yo recuerdo que llegó de la nada. O sea, dijeras tú, estabas viviendo un momento de mucho estrés. No, cero. Llegó de la nada, estaba paseando mi perro y de repente le estaba hablando con mi esposa y le digo a mi esposa, mi amor, como que me estoy sintiendo raro, ¿no? Y veo lo de las manos me causó mucho trauma porque como que se te empiezan a torcer las manos y no puedes respirar, ves todo nublado. Yo llego y en México, en muchos países latinoamericanos, cuando te sientes mal, la manera de resolverlo es, tómate una coca.
Una coquita en la mano.
Alguien, yo me estaba haciendo mal, llegaron los guardias y como que, vayan por una coca.
Un bolillo,
un pan. Sí, esto no es una coca, esto, ya voy a morir. Entonces llego con mi esposa y me empiezo a despedir de ella. Yo así de que, mi amor, yo creo que ya me morí. Y mi esposa de que, no, a ver, ponte boca abajo, respira. Yo, ay, no, ya me voy a morir de la madre. Pero no. Después de, o sea, fueron sus buenos 3, 4, 5 minutos que sientes que te estás despidiendo de la vida. Está durísimo. Yo no sé cuántos que nos están viendo el día de hoy han tenido un ataque de pánico. Ponnos en el momento en que lo sentiste, ponnos tus síntomas, porque siento que mucha gente no lo sabe reconocer.
Sí. A ver, ayúdanos a número uno.
¿Qué? Pobre Paola, toma nota de todo lo que vas a ayudar hoy.
Me hubiera traído mi tablita.
Sí. No, güey, me hubiera sentido así como en el diván. Oye, no, pero espérate. O sea, yo quiero que nos digas cómo ayudar a una persona que está en esa situación y también si hay una persona que nos está escuchando y ya ha tenido algo y ahorita le está poniendo nombre porque le está cayendo el 20, ¿qué es lo que recomendarías que hicieran?
Muy bien. Vámonos por partes. Primera, como tú dices, es muy particular. O sea, habrá cosas que a ti te funcionen, Rocío, de que hacerte así. Y habrá gente que es tipo, dame espacio. Necesito respirar. Porque muchas personas han escuchado en justo medios así como podcast de que abraza. Si la persona se está sofocando y tú la abrazas, se va a sentir que se ahoga más. Entonces, lo más recomendable, y voy a dar recomendaciones bien generales, porque lo ideal es que si tienes la oportunidad de preguntarle a la persona de que, oye, ¿qué puedo hacer? O sea, si ya llega a pasar, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? Uh-huh. La persona va a saber perfecto, tipo, me pasas mi medicamento, tipo, me haces así y me haces preguntas. Eso me encantó, pero generalmente lo que sé, lo que hiciste es un ejercicio de grounding, te anclaste al presente. Hasta con la coca, porque muchas veces, como tú dices, o sea, de que confundimos de que presión baja con baja azúcar, entonces todo se convirtió en la coca, ¿sabes?
Sí.
Pero hasta eso puede ayudar, porque tus sentidos, o sea, si tú le prestas atención al sabor, estás anclándote al presente con tus sentidos, sobre todo la coca en lata, que el es como gas. Muy gasificada, exacto, como que cómo no te vas a anclar al presente, ¿sabes? También algo que pueden hacer es que si están en lugares muy públicos, no sé, están en un antro o es un espacio como que muy apretado, acompañar a la persona afuera o a un espacio que no haya tantas personas para que sienta que pueda respirar. Y una recomendación, igual, que nunca hace daño, es como recordarle a la persona que está bien. O sea, que mira, todo está bien. Yo sé que lo que estás sintiendo es verdad, pero mira, aquí estás bien, no te va a pasar nada. ¿Cómo te puedo ayudar? Y si la persona ahorita no puede hablar, respira. Tú respira.
Que con ellos, tu ritmo.
Aunque ellos no puedan, porque a veces no pueden. Me estoy muriendo como chico. O sea,
pero acompañar a la persona, eso sí.
Simplemente tuve que... Porque luego si tú te empiezas a alterar también, la persona,
ay,
definitivamente me va a morir mañana ahora, ¿sabes?
Ay,
entonces, un poquito fuerte. Eso, sí.
Añón, hay personas equivocadas con las cuales tener un ataque de pánico con...
Yo creo que yo soy de esas personas. Yo soy de esas personas.
¿Tú te paniqueas?
Yo me paniqueo durísimo. No, no, nadie tenga un ataque conmigo, por favor. Porque yo soy de esos que... ¡Ay, Carlos, se está muriendo!
¿Y cuál es la segunda pregunta?
La segunda pregunta es, por ejemplo, alguien que se está dando cuenta que ha tenido ataques de pánico, ansiedad, ¿qué procede? ¿Nunca han ido a terapia? ¿No saben qué pedo? Okay. O sea,
miren, es relativamente común tener ataques de pánico y haber vivido un ataque de pánico no quiere necesariamente decir que hay un trastorno detrás de eso, que mucha gente luego agarra una etiqueta y se casa con ella y es este famoso autodiagnóstico. Pero, a ver, para mí el autodiagnóstico es como, ok, ¿y...? O sea, es como en Nemo, que ya escaparon, pero están en la bolsa. Es como,
¿ahora qué? ¿Qué te sirve, güey?
Exacto, no te sirve de nada. Y probablemente si no lo tienes, nada más te va a generar aún más malestar, ansiedad, estrés y demás. Entonces, lo mejor es, si tienes preguntas, como acercarte con un profesional. Si alguien estudia psicología, oye. O sea, ¿sabes? Como que tratar de inclinarte para encontrar una respuesta que te haga sentir de que esta persona le sabe y me está acompañando, ¿sabes? Igual, o sea, también, si te ha pasado lo del ataque de pánico, pasa mucho con o sin necesariamente tener un padecimiento mental, pero si es algo que te gustaría trabajar o lo vives ya con muchísima frecuencia, ya lleva desde mucho tiempo, ya te está generando un problema, yo sí te recomendaría como acercarte con alguien para puntualmente trabajarlo, porque la ansiedad, mucho de lo que no se platica, es que es de los temas con mejor pronóstico.
Uy.
Es de los temas más estudiados, es de los temas
que
tienen
eso.
Mejor pronóstico en salud mental. Sí.
¡Qué cool! Esto es valiosísimo. Clip para TikTok, clip para TikTok, clip para TikTok.
Sí,
porque también siento que al momento de buscar un psicólogo, o sea, al momento de buscar un terapeuta, a mí algo que me funcionó mucho es que una amiga mía, y esto es un tip, una amiga mía estudiaba psicología, entonces ella me conocía a mí, mi personalidad, conocía a mí no me puedes hablar, bueno, luego no es mi personalidad, no hago match, güey, o sea, yo es acá, o sea, rápido y humor muy oscuro, voy a decir cosas bien inapropiadas y me voy a reír y necesito a alguien que me pueda mantener ese ritmo, entonces y me dijo, conozco yo, que soy estudiante, he conocido a tal, tal y tal, y yo creo que tal, este psicólogo puede gustarte a ti y te puede caer bien. Pero es como conseguir novio, güey, conseguir un psicólogo. Es ir al primer date, ver cómo te sientes, no fluyó, vamos acá.
Y eso que al novio ni siquiera le tienes que vomitar toda tu vida y todo eso.
Sí, hay muchos que se agarran.
Ligera diferencia.
Sí, a un desconocido de psicólogo.
Es más, vayan a terapia para que no agarren a su primer date de psicólogo.
Claro, es más, ¿cuántos nos están viendo el día de hoy que han dado terapia en un baño? Mamacita, lo sabes. Han dado terapia en un baño de un bar. Así, tu amiga recién salida ahí de miar y... ¡Ay!
Me sentí tan identificada.
Oye, ¿cuántos veces te agarran?
Desde antes de estudiar esto, o sea, yo iba de que a un bar, que no voy a decir porque estaban iba a un bar y de que, pues yo, muy soltera, de que vamos a conocer, terminaban llorando, los chavos terminaban llorando, contándome, y yo siempre validando de que está bien, o sea, como que no pasa nada, pero luego yo llegaba a mi cuarto y de que...
¿Qué hueva? ¿Fue jalar? WhatsApp,
o no sea, no cobré. No, sí, sí, sí. ¿Cómo no me traje la terminada? O sea,
güey, sí, no, no, no. Podemos explicar una cosa aprovechando que te tenemos aquí. Adelante. Hay mucha gente que no entiende cuáles son los límites con su psicólogo.
Ay, Dios.
Entonces, aprovechando que te andan agarrando en el pedo para que les terapees, explícanos dónde topa, porque, por ejemplo, un terapeuta siempre te va a decir, avísame cualquier cosa, o un terapeuta comprometido, no todo, según yo.
Sí, no.
Pero mi terapeuta me dice, cualquier cosa me avisas. Eso no quiere decir, güey, que yo voy a asumir que me da una terapia gratis por teléfono mientras estoy teniendo una bronca, tal, tal y tal. Obviamente, si estoy teniendo una crisis... Sí, él va a intervenir, me va a ayudar y lo que sea, pero hay ciertos límites que tú como paciente también tienes que saber para respetar al psicólogo, no nada más el psicólogo respetando al paciente.
Y lo ideal es que estos límites se comuniquen en la primera sesión de terapia y si no te los comunican, puedes preguntarlos. Y también va mucho de la mano con el tema de la ética, porque no es que yo sea súper mal pedo que no te quiera ayudar cada que tengas que tomar una decisión. El tema es que tú te vas a hacer dependiente acá y a que sientas que no tienes la capacidad de resolver, cuando el objetivo más importante de terapia es que al final tú, con las herramientas que aprendiste, tengas la capacidad para tú ser tu propia persona, ¿sabes?
Totalmente.
Entonces, yo sé que suena como, ay, qué sangrón, pero no es en ese plan. Es que los objetivos terapéuticos que tú quieres alcanzar van de la mano con este límite que yo te estoy estableciendo. Igual en psicoterapia se habla mucho de que la relación debe ser terapeuta-paciente. Yo... le tengo mucho cariño a mis consultantes, pero yo no te voy a dar follow en Instagram.
Ajá.
Yo no te voy a dar follow en TikTok. Y yo, como soy una figura relativamente pública que subo contenido, pues a mí me siguen. O sea, pues mis consultantes son de redes. Y claro que de repente me mandan un meme y claro que le doy like, pero ahí quedó. No es como que vamos a ir a un café con la psicóloga. Es que he escuchado eso de que, ay, fui con un cafecito con mi psicóloga fuera de horario de sesión. Fui a un bar con mi psicólogo.
Uy.
Y ya esto se puede... hacer en algo más peligroso, porque naturalmente en una relación terapeuta-paciente, y también pasa con los médicos, por ejemplo, la relación es naturalmente desbalanceada. El poder lo tengo yo, lo tiene el terapeuta.
Sí.
Yo conozco todo de ti, tú no sabes absolutamente nada de mí más que lo que yo decida platicarte, que sea terapéuticamente efectivo, porque también si yo te cuento todo mi día, no pagues.
Sí,
o sea,
sí.
Entonces ahí ya se puede volver como, sobre todo cuando he escuchado de que, y si a mi psicólogo le gustó.
Sí, güey.
Cosas que pueden ser tan incómodas porque la persona está tan vulnerable que es un abuso de poder.
Entonces, a mí me dijo algo mi terapeuta que me dio mucha paz, porque como yo venía de alguien, de otro psicólogo que se había roto ese límite, yo andaba muy como ciscadita de que, pues no hablarle fuera del horario de terapia o tener como que, guardaba mucho mis límites y yo... Me acuerdo varias preguntitas que le había hecho a lo largo de las últimas semanas de que, oye, pero ¿puedo tal? ¿O te puedo marcar si tal? ¿O te puedo no sé qué? Y dije, es que no quiero rebasar el límite. Sí, y me dijo, a ver, Rocío, yo entiendo las razones por las cuales tienes este miedo y quieres cuidarlo y quieres cuidar eso. Y te agradezco mucho porque respetas los límites, bla, bla, bla. Ajá. Pero si tú te subes a un avión, ¿tú te preocupas por cómo se vuela el avión? No. Eso me toca a mí. O sea, tú nomás asegúrate de ponerte el cinto, hacer lo que a ti te toca. Yo me encargo de todo lo demás. O sea, tienes que confiar también.
¿Qué paz?
Sí, güey. O sea, él, de verdad es muy buen psicólogo, macho. Sí. La neta.
Ay, qué paz.
No, es que todo debería ser como en Estados Unidos. Fíjate, a mí me encanta, por ejemplo, a mí me encanta tu profesión, Sandy, que eres abogada. Porque...
¿Mande?
TikToker.
¿Pero es clock in, clock out o qué?
Sí, no, los abogados. Yo tenemos un abogado en Estados Unidos y me encantaba porque me decía, márcame cuando me necesites. Y yo le llamaba de que, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo firmo este contrato y cómo firmo lo otro? No, así. Y luego, final de mes, llega un bill así de que llamada de 3 minutos. Sí. Tantos dólares.
$500, vámonos.
Toma, perro.
Yo sería millonaria, güey. Verdad,
imagínate si tus amigas, mamá, si le cobraras a cada amiga que te embarca para pedirte un consejo, ¿cuánto facturarías el día de hoy? No, millonaria.
Y luego hay raza que hay farsantes, por eso me da gusto que por favor esté actual aquí, porque hay farsantes que yo llegaba.
Le di un tic.
Yo llegaba a tener terapia con mi psicólogo y mi psicólogo me cobra 800 pesos, como tú dijiste ahorita. Y es un precio súper promedio de que, según yo,
claro, muy es muy bien, average.
Para una terapia. Y también es un ir a comer. es una idea al cine o lo que sea, ¿sabes? Es fácil de suplir algo con 800 pesos. Claro. Y llegaba una amiga mía de ir con su bruja, güey. Que le cobraba, llegó, no, de que, ay, no sabes, padrísimo me fue. Y luego, no, pero el único pedo es que casco con ella, es un dineral. Y yo, ¿cuánto fue? Me dice, fueron pues como 4,000, pero no. Fueron solamente 2,500 de la terapia. Lo demás fue es que tengo que comprar este chocho y este cristal y este no sé qué madres. Se metió 4,000 pesos en su sesión semanal.
No se van a morir con esto que les voy a contar.
Cuéntanos. No mames, cuéntalo ya.
Yo tengo un colega psiquiatra con el que yo trabajo muy de la mano. Entonces, nos llevamos muy bien. Me gusta porque también es psicoterapeuta, entonces tiende a ser más cálido que tal vez otros.
Un psiquiatra. Ay, psiquiatras. Sí, los psiquiatras son fríos.
Muy buenos. Mi experiencia con psiquiatras ha sido muy buena, entonces nada más que decir. Pero entiendo que la experiencia ajena, hay mucha varianza, igual que con psicólogos, ¿no? Y me platicó una vez de que llegó una familia que se había inyectado, el hijo como que tenía rasguitos de depresión o síntomas de que le habían inyectado células madre de borrego negro para la depresión y a la mamá células madre de conejo blanco para la ansiedad.
Estás babosa. No es cierto.
Cada inyección costó 100,000 pesos.
No es cierto, estúpida. No es cierto, no es cierto. Si quieren tirar el dinero, dénmelo a mí. Aquí está mi número de cuenta.
Deja tú. O sea, el psiquiatra, o sea, mi amigo, de que ¿qué les inyectaron?
Sí, es que ¿qué les inyectaron?
¿Cómo sé? Aparte de 100,000 pesos.
No, hombre.
O sea, a mí eso ya me da mucho
coraje. Sí, volaba el borrego. Qué chingados.
Porque estás transgrediendo la confianza de la gente. Y a ver, en México es un privilegio poder venir a terapia. Entonces, hacer cosas así, a mí se me hace tan gacho que me da hasta mucho coraje. Yo he sido muy vocal en mi contenido al respecto.
Abusen de la vulnerabilidad.
En desesperación, güey, acude a ese tipo de soluciones. Por eso yo digo, no te esperes a llegar a ese punto de desesperación. No digas lo que sea, me lo tomo,
sí,
lo que sea.
Casi ciegas a ver lo
Escoger
que sea.
Escoger cosas desde el hambre y desde la desesperación. Nunca te va a hacer tomar la mejor decisión, güey. O sea, a mí mis amigos, me encanta. Ay, Conchita, mi papá, por ejemplo, era de los que era, mira, yo, sin terapia. Y mira, todo entero.
Mira, mamá,
y
sin manos.
Y yo estoy en terapia porque tú no fuiste a terapia. O sea, no, pero a lo que ves que mucha gente que sí cree que, güey, mira, yo estoy con madre. O sea, llevo 3 divorcios y no tengo amigos y no hablo con mi familia, pero ando al chingón.
Sí. Lo que decíamos de los narcisistas. No, dice el terapeuta que estoy más cuerdo que él. No,
Sí,
ese abrazo me encanta.
No, yo con mi... pinche oso, güey. Qué pinche oso me doy.
Está bien.
Ru.
Preguntas, hazle preguntas.
Pero, güey, el meme de este episodio va a ser Paola con la terminal así, güey.
La escoba.
Güey, no, pero con mi ex yo terminé en terapia de pareja. A mis 24 años. Okay. Con una relación de 8 meses. Pero andábamos en terapia de pareja. Y todo fue porque yo, la neta, yo sí creía que él necesitaba ayuda. Y ojo, yo no creo que lo más inteligente sea forzar a tu pareja a que vaya a terapia. ¿Por qué? Porque se va a usar como una carta de juego. O sea, te va a decir, mira, ya fui. Ya estoy yendo, entonces ya no puedes estar chingando. Ya tal, entonces como que eso era lo que estaba pasando. Y él me decía, hablé con mi psicóloga y yo creo que sería padre que fuéramos a terapia de parejas. Y yo, ¿qué hago en terapia de parejas a mis 24 años con un noviecito que tengo? O sea, según yo eso, no sé, puedo estar equivocada, pero según yo como que eso ya, el aventarte un tiro así y un trabajo tan denso como es la terapia de parejas, pues es para una relación que ya tenga, pues no sé, como que un poco más de sustento. A mí se me hacía una pendejada estar ahí por las broncas que estábamos teniendo. Pero el punto es que fui y yo me acuerdo que la psicóloga nomás me quedaba viendo con cara como de...
Sal de ahí, amiga.
Sí.
Sal de ahí.
O sea, no me decía nada. Pero nada más como que era un...
Se leían.
Sí, porque el güey tenía unos problemas muy inmaduros o unas cosas muy inmaduras. Y yo, para mí era, o sea, él y yo como que se sentía en la misma sintonía. Sí. Y él no. X pasa el tiempo. Obviamente ya fui muy profesional con él. Casual, yo no regresé. O sea, fue como que yo no lo siento necesario que yo esté ahí. Son temas que tú tienes que trabajar.
Justo.
Yo tengo mi terapeuta. Yo voy a mis terapias, bla, bla, bla. Y esta chava pasa el tiempo y empieza a hacer contenido. Y resulta que me siguen las juntas de consejo.
¿La terapeuta?
Y ajá, la terapeuta de la terapia de parejas. Y que ha comentado en ciertas cosas. No. Y la ex se pegaba. Entonces fue como un full circle moment.
Sí, claro.
De que porque mi contenido empezó por ese baboso con el que yo estaba en esa sesión. Entonces, sí.
Ella de que yo
tenía todo el contexto, de... sí, de que yo me lo sé todo el chisme.
Sí, claro, no, y a veces está bien peligroso eso porque, uno, forzar a cualquier persona a ir a terapia o a terapia de pareja no va a funcionar porque no la van a hacer.
Uh-huh. Tiene, o sea, que haber voluntad.
O sea, es como llevar a un adolescente a terapia arrastrándolo, que yo fui de esos. Entonces, de que, ¿y qué onda qué? Yo así, ¿qué onda de qué? ¿Sabes? O nada. Sea, y yo aquí con el nudo en la garganta queriendo llorar, viendo la caja de Kleenex, y yo, no.
No me van a hacer llorar.
No me van a hacer llorar. ¿Sabes? Sí, está cero, o sea, receptiva. Es como eso. Y luego la gente que hace también, he visto mucho eso, como que utilizan, porque van a terapia, utilizan términos de la terapia para justificar sus agresiones.
Sí, totalmente.
Eso, ¿sabes? Eso es como un caballo de Troya bien.
Therapy talk. Sí.
Therapy talk es como que hasta es un gaslighting más potente. Sí, porque sobre todo si sabes de esos conceptos, es como, ¿seré?
Sí. ¿La loca o el loco seré yo?
Sí, justo. Sí.
Aparte, mi ex loco, que yo sí lo... No, lo voy a, yo no puedo, sí. Yo no soy psicóloga, no puedo diagnosticar, pero puedo decir mi yo, tu que yo pienso, sí. Y creo, uh-huh. Y que sí creo que caía con un trastorno de personalidad narcisista. O sea, puedo estar equivocada, pero no lo creo, no sé. El punto que este vato era muy... Era psicólogo, güey.
Uy,
qué él raro. Él era psicólogo, un psicólogo 23 años, pero era psicólogo. Entonces, había una violencia mental muy fuerte, güey. O sea, a mí no, era horrible. Entonces, sí, tener un espacio. Es que yo siento que el psicólogo, y no es en mal plan ni de una manera negativa, pero es como un basurero que no puedes usar con otras personas. No, porque porque, por ejemplo, ellos no se llevan... No. Emocionalmente lo que tú vas y depositas a terapia. Exacto. Tu amiga sí, tu mamá sí, tus hermanas sí. Entonces, y aparte, no nada más eso. Probablemente no te van a dar más ansiedad o te van a contestar con algo que no era lo que necesitabas en ese momento. Entonces, tener como un safe space.
Aparte, tú estás tirando papeles al basurero y yo te estoy enseñando a hacer origami con esos papeles.
Exacto.
O sea, sí. ¿Sabes cómo? No es solo ir a platicar, o sea... Todo lo que yo sale de mi boca está pensado y es una técnica terapéutica. O sea, si alguien me dice, es que me siento súper deprimido, y yo, ¿pero cómo te sientes cuando la depresión llega? Ese lenguaje, yo acabo de externalizarte, tú no eres la depresión, yo acabo de hacer muchas cosas.
Sí.
Pero, y no se siente terapéutico, y no tiene que sentirse terapéutico para que lo sea. Esa es chamba mía, ese que lo de la manejada del avión. Exacto. O sea, pero lo que sí, y mucha gente también dice esto, es que, pues, ok, fui a platicar, pero yo no veo mejorías. Ok, vas a trabajar 17 años de traumas, ¿cuántas sesiones llevas? Mm-hmm. Una.
Es como el gym. Es como el gym. Es como el gym.
Claro. Es como el gym. Estamos trabajando y implica muchísimo compromiso y constancia. Muchas veces obligarte a hacer cosas que tal vez no son lo más cómodo e igual hacerlas. Como que. Y es un proceso, pues, relativamente. Sí, toma su ratito.
Y también creo que es importante. Yo me acuerdo cuando yo tuve un año y medio o algo así de ya ves que la ansiedad y la depresión se llevan súper bien, güey.
Son súper best friends.
Me encanta venir en conjunto. Entonces, tuve un año y medio más o menos como medicada con ese diagnóstico. Y yo me acuerdo que al inicio, antes de diagnosticarlo, yo mi síntoma era bien raro. Es que lo que te quiero comunicar antes de darte el ejemplo es, si tú te metes síntomas de ansiedad y los lees y dices, no tengo ninguno, no descartes, porque, güey, Google no te va a dar la respuesta. Google no es un diagnóstico, tu mamá no es un diagnóstico, o sea, no es psicóloga, tu amiga, nadie, ni tu novio. Uh-huh. O sea, nadie te puede dar tu diagnóstico, ni siquiera tú misma, como dice Paola. Uh-huh. Tienes que acercarte con alguien que sepa de verdad y que te sepa leer, porque no es cierto que los síntomas son iguales para todos. Entonces, yo me acuerdo, ustedes pueden decir, Sandy es bien apática. Bueno, yo en ese momento era súper extremadamente apática. Yo no salía de mi cuarto.
Nadie dice que Sandy es apática. Aparte.
Ustedes podrán pensar.
Dirán, Sandy es una apática.
Sí. No, nos escuchó, Jorge, nos escuchó platicar.
Oye, no, entonces yo me acuerdo que, a ver, era bien raro. O sea, lo que pasa es que no es que yo sobresaliera entre un grupo de que, ay, ella tiene ansiedad y depresión. No, literalmente yo iba a una fiesta y estaba de que, iba con mi familia y estaba así. Entonces, no era algo que se tradujera fácilmente en ansiedad y depresión. De que la veo, tiene esto. No. Entonces, era muy fácilmente era muy fácil para mi mamá decirme, qué mala onda, siempre estás de mal humor.
Sí, qué justo, flojera, justo, no justo, sé qué. Justo.
Y entonces, da mucha impotencia porque tú sabes que tienes algo, pero ni siquiera sabes qué es ni cómo tratarlo. Entonces, si tú te sientes mal, no te esperes a encuadrar en alguno de los síntomas de Google. No te esperes a que alguien te diga la receta, como tu novio. No te esperes a... Ve a revisar qué es. O sea, no tienes que tú descifrar qué es para luego ir a atenderlo, ¿sabes? Sí. Precisamente vas para que te digan qué es y atenderlo. O sea, es el conjunto de todo.
Y no puedes cambiar lo que no entiendes.
Es como cuando tu carro hace un ruidito. Sí. Y no sabes qué es y no le sabes a los carros y dices, yo le sigo.
Sí.
O sea,
sí,
hasta que truene.
Hasta que sepa que tronó. Porque entonces sí, ya sí, sé. Sí, es sí, como sí, también sí. querer tener un poquito el control.
Sí, sí,
cuando
sí,
no
sí,
te
sí.
tocó estudiar eso, esa es chamba mía y no te claro. la adjudiques porque es una responsabilidad demasiado como no grande, ¿no? Por eso también tener un buen psicólogo en el que sí puedas depositar toda esa confianza. También algo importante que no hemos platicado, porque yo sé que coloquialmente el término ansiedad se usa así, pero la ansiedad no toda es mala.
Ajá, okay. Eso está bien interesante.
Pues sí. La ansiedad es tu sistema de alarma, ¿verdad?
Justo, o sea, hay dos tipos de ansiedad, por así decirlo. Está la ansiedad normal, y eso es lo difícil con el autodiagnóstico de la ansiedad. Todos vivimos ansiedad.
Todos.
O sea, yo antes de llegar al podcast de que, o sea, es normal. O sea, como que, de que perdiéndome aquí en chingue. ¿Saben? Como que, o sea, es hasta cierto punto. Si tú no sintieras ansiedad, probablemente estarías o de que muerto o de que lastimado. O sea, es como si yo estoy en un callejón oscuro de noche, sola, y camino y escucho algo detrás de mí. No ha pasado nada. La ansiedad es una preocupación anticipatoria hacia una posible amenaza.
¡Uy! Oh, ¡me encantó!
Quiero mi t-shirt con esa definición.
Sí.
¿Sabes? Entonces, no ha pasado nada. Entonces, si no ha pasado nada, ¿por qué voltearía?
Puede que haya pedo, así que alerta.
Justo, sí, junto de ese sí. cerebro, de que
sí.
está avisando,
sí, está salvando
sí,
también.
Sí. Exacto. O sea, de que, güey, corre o no corras, no pasó nada. Es eso, porque en el momento en que ya te quitaron la bolsa, ya es estrés, ya entra el estrés.
Exacto,
ya es como afrontar, para hacer algo al respecto.
Claro.
Y un trastorno de ansiedad, que hay muchísimos tipos de trastornos de ansiedad, están las fobias específicas, están la ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, pues ya es como la duración es intensa, la frecuencia es intensa y la intensidad es muy intensa. O sea, sí. Todo es a un extremo al grado de que te impide vivir diversas áreas de tu vida. Te va mal en la escuela, en el trabajo, con tu familia, con tu pareja, con
ya
tus amigas.
Sí.
O sea, ya es un impedimento significativamente clínico, ¿no? Que igual no nos tenemos que esperar. Hasta con la ansiedad cita normalita de todos los días, hay cosas que podemos hacer para estar aún mejor y vivir la vida como con mejor calidad,
sí, claro.
¿No?
Totalmente. Me encanta, porque creo que ese es el clímax realmente de este tema, que la ansiedad no debería ser catalogada como una discapacidad con la que vas a cargar toda tu vida. O sea, no, porque hay mucha gente que dice, es que ya tengo ansiedad, entonces todo el resto de las áreas de mi vida se van a complicar y la justificación es que tengo ansiedad. Y no, justo. O sea, ya que nos dices que es súper tratable, que es súper manejable, y número tres, que podrías tener una ansiedad que no necesariamente es una ansiedad
mala,
negativa, patológica. Pues, mamacita, quizá muchas veces nos estamos catalogando como ansiosos y eso está perpetuando este ciclo de sentirnos mal y crecer nuestra ansiedad.
Totalmente. Y esto me recuerda mucho el tema de apegos. El apego evitativo, el apego ansioso, el apego desorganizado. Como que eso ya es como lingo que ya tenemos nosotros de todos los días. Es como que, oye, ¿por qué te peleaste con tu pareja? Ah, es que tengo apego ansioso. No estoy diciendo...
Me encanta.
No estoy diciendo que la teoría de apegos no exista. Claro que existe, pero ¿sabían que los apegos no son estáticos? Los apegos,
¿neta?,
pueden cambiar.
Fluctúan. Yo no sabía eso.
Sí, de hecho, hay hasta mucha literatura que da un quinto tipo de apego, que es de que el apego seguro que tú conseguiste.
Ok, o sea, dependiendo para ti, lo que sea más...
O sea, que cambiar tu tipo de apego a uno seguro.
¡Wow!
Porque ya cuando nos catalogamos, y incluso aquí entra el tema de los diagnósticos, que muchísimos psicólogos, y yo me incluyo, no somos tan fans de catalogar tan así, porque pues los diagnósticos vienen del sistema biomédico y psicología no es medicina. Y una enfermedad tiene sus causas específicas, y un padecimiento, trastorno, es multifactorial y son cosas muy diferentes. Sí. Entonces también es como que, es que soy así porque soy bipolar. No eres.
Sí.
No
sí,
eres. No. O
sea, estás en un episodio.
Sí. Justo, toda mi identidad, soy esto y mis faltas de capacidad son por eso.
Sí,
¿quién dijo que había una falta de capacidad?
Sí,
¿sabes?
Claro.
Sí, es muy limitante. Yo también creo que algo que me gustaría recomendarle a la gente es que también, oigan, es bien padre conocerte por medio de terapia, güey.
Sí.
O sea, si no traes pedos pero traes la intriga de ir a terapia. Uh-huh. Puedes ir desde la curiosidad, güey, de, claro, de querer buscar, entender por qué te gusta lo que te gusta, por qué te molestan las cosas que te molestan, por qué eres como eres. O sea, es una de las partes que a mi autoestima, por ejemplo, yo a mí no me caía bien y yo a mí también no me gustaba cómo era yo. Entonces, el ir a terapia me hizo reconciliarme conmigo misma en esa. O sea, mientras yo estaba trabajando mis pedos acá, el descubrir qué tan atenta a detalles soy, qué tan buena para ponerle nombre a las cosas y qué se me facilita más, qué se me dificulta más. Y te aprendes a navegar porque te dan como que...
Un mapa.
Como que, y uh-huh, también como que... Ajá, como un mapa o unas pistas de qué herramientas traes tú, qué puedes usar a tu favor, cuáles son tus áreas de donde le flaqueas para poder navegar mejor la vida. Y se los juro que está bien padre, güey. Yo voy a terapia y cuando no lloro, son puras carcajadas y salgo como recargada. De verdad, está bien chingón.
Yo siempre recomiendo, o sea, si vas a terapia, o sea, vete cozy, vete a gusto, vete en pantuflas si quieres. Sí, o sea, lo que tú necesites hacer para sentirte que estás en confianza de poder platicar. Y justo como dice Rocío, o sea, el hecho de que tú entiendas por qué eres como eres va a hacer que sea más fácil ser compasivo contigo porque ya entendiste.
Claro.
No eres así por querer al palo, eres así porque, sí, porque pasó algo que, claro, te hizo sacar estos recursos para protegerte y ahorita pues, somos como un niño. O sea, si el cubo entró en el cuadrado, pues entonces el cubo tiene que entrar en toda y tenemos que entender que no siempre
así funciona,
¿no? Sí. Y justo así vamos, el cerebro es muy malo para hacer eso. Sí. Sí, es el cerebro. Entonces, justo de la mano, entendiendo de que no, la esfera cabe en el círculo y así nos vamos, como que integrando las experiencias.
Claro. Y me encanta esta idea de que vayas a terapia como cuando vas y encuentras una pareja. Vete con una idea de lo que estás buscando, pero vete abierta o abierto a las posibilidades de sorprenderte. Yo cuando empecé a ir a sesiones de terapia, yo desde que llegué, yo ya quería decirle a mi terapeuta cuál era mi problema. Yo decía, no, a ver, ya hablemos de mi familia, ya hablemos del pasado.
¡Vámonos a la
y el terapeuta automáticamente, no, a ver, háblame de tu trabajo y háblame de todo. Y yo, no, el problema está acá. Y luego te vas dando cuenta que realmente lo que tú piensas que es donde está el problema, realmente quizá no es. Claro, explico. No, sí. O sea, esa es la manera de navegar.
Y,
claro, no, adelante.
Que la chingada.
Yo, ¿qué?
A ver,
comunicación asertiva.
No, habla tú. Bueno. No, mira, yo creo que se requiere muchísima humildad. Primero para aceptar de que quiero ir a, o sea, voy a ir, empezar a ir a terapia. Y luego para aceptar que hay muchas cosas que puedes mejorar. Porque si tú vas con una mente rígida, de que no, es que yo ya soy así. No, o sea, a mí mi mamá me molesta y pues yo soy así. Entonces, eso nunca va a cambiar. Entonces, yo creo que siempre hay que trabajarnos desde la humildad, de que siempre hay cosas que puedo mejorar. Siempre. Sí. Aunque yo esté en mi mejor estado, en mi mejor momento, siempre puedo mejorar. Y si vamos con esa mentalidad y también con la mente abierta, como dice Jorge, porque me ha pasado muchas amigas que, no sé, se pelearon con el novio y entonces por eso hacen la cita para terapia. Dime si lo corto o no. Y la terapeuta, espérate, güey. O sea, no es así. Dime si o no, hombre. Y la vez viene enojada. No me dijo nada. De que no. O sea, no va a funcionar así. La terapia, bueno, Pablo me dirá, es un proceso. No es una cita de médico de que tomas esas cosas y nos vemos ya cuando te vuelvas a enfermar, ¿no?
Sí, no. Pues sí, me encantó la analogía de Jorge que ha hecho todo el episodio de que psicólogos con tipo la pareja, porque es como una dating app. Siento que es muy así. O sea, tú no vas a ir a una dating app y de que, no sé, si tú no quieres hijos, no vas a ver en el perfil de que, quiere hijos, déjame voy.
Sí.
¡No! O sea, es lo mismo con el psicólogo. Si ves que el psicólogo en una página de que, oye, da esta terapia y esa terapia es esto, ya me la explicó y, oye, trabaja estas cosas, yo quiero trabajar alguna de esas cosas, pues voy.
Claro.
Entonces, por eso hice una como dating app.
Cuéntanos.
Sí, es cierto, platícanos.
No es de dates.
No es de dates.
Es que la primera vez que yo fui a terapia, ya con mi psicóloga bien, como que ya estaba muy cansada, porque también había dado con gente que pues resultaba que no era psicólogo y la verdad sí es mucho dinero para estarlo gastando así como nada. O sea, yo todavía estaba estudiando, me pagué la maestría, o sea, como que si era de que, güey, de que neta no quiero gastar mi esfuerzo, mi tiempo y mi dinero en algo que...
equivocada.
Ajá, y que ni siquiera estudió. Entonces, justo Me asocié con personas como que muy comprometidas con la salud mental. Hicimos una plataforma que se llama Hola Elo, en donde tú, si tú te metes, es como, pues ves un catálogo y perfiles de psicólogos con un video donde se presentan, te
¡ay, güey, ya!
Un poquito sobre ellos, wow. te explican qué trabajan, cómo trabajan, qué terapia trabajan, te explican el tipo de terapia, uh-huh. y ahí mismo puedes agendar. O sea, y es gente que ha pasado por una entrevista y filtros de selección que yo...
¡Qué paz, güey! ¡Felicidades!
¡Ay, qué
aparte,
bien.
Qué paz! Porque hay aplicaciones después como la de BetterHelp, güey, que está el...
¿Cuál ha sido tu experiencia de BetterHelp?
No, una amiga fue la que tuvo la experiencia con BetterHelp y era un psicólogo... Pasa cuenta que ponen a psicólogos en Estados Unidos muy acá.
Sí.
Muy de nombre.
¿Pero en la vida real?
Pero, y para... O sea, se cuenta que su página dicen, ¡ay, puedes contratar a tal y tal y tal! Y también hay un chorro. Entonces se cuenta que, bueno, pues quiero al mero mero tal... Híjole, justo cuando tú necesitas sesión, él no puede, pero están todos estos y son que el pintor, que el albañil, que el tal, que el que... O sea, es pura gente random porque no piden cédulas. Y luego...
¿En Estados Unidos?
Mi amiga, sí.
Está,
no, ya hay de que lawsuits, o sea, ya están demandando y están en problemadísimos, pero a mi amiga le tocó que estaba haciendo desayunar. El vato con el celular puesto, en lo que mi amiga estaba llorando de que entonces se murió. Y el vato, ajá.
Y el vato haciendo un
huevo. ¡Ay, me quemé! Y luego, así, güey, no mames. O sea, entonces que una psicóloga y otros psicólogos se hayan puesto de verdad por comprometidos. Claro. O sea, porque de verdad traen esta intención íntegra. Sí. De querer dar herramientas, que chingón y felicidades.
Sí. Gracias.
Le bajen toda la aplicación ya.
Sí. Hola Elo.
Hola Elo.com.
¿Es una aplicación? Ah, es una
página web. Sí, página web. Ah, okay. Tipo, okay. Sí, y justo, güey, me hace risa eso porque todos los que trabajamos en Elo, tipo, somos psicólogos, tipo, los behind the scenes, tipo, en administración y así, pero justo el que le tuvo esta idea fue un paciente.
Okay.
Qué chido.
Era una persona que, como que se fue de intercambio y tuvo trastorno de pánico, pero no sabía qué era, entonces pensaba que era un infarto y entonces estaba como muy así con su salud, de que oye, no, de que me lo estoy pasando súper mal, y se tuvo que regresar a su intercambio y le costó mucho conectar con un psicólogo, y luego cuando ya por fin conectó, pues le cambió la vida y dijo, ¡ah! Y ya está súper bien, ahorita es tipo living his best life, pero dijo, yo quiero hacer esa conexión un poquito más fácil.
Me encanta, me encanta.
Y me gustó también porque creo que parte de la promoción en salud mental no solo somos los profesionales, es también como tú, como tú, con tu experiencia, que es súper válida, como que puede ayudar a un chorro de gente también a sentirse identificados, que no están solos, que es bien importante, porque luego en tu mundo tú juras que nada más te pasa a ti.
Sí,
la verdad que no.
A mí cuando me preguntan que si soy psicóloga, yo digo, no, yo soy paciente.
Yo pensaba que tú eras psicóloga.
Ay, eso es un piropazo, mamá.
Un piropazo.
Es un piropazo.
Porque explicas tan bien las cosas que digo.
Podría
o tiene
ser.
Mucho tiempo en el rodeo. O es psicóloga.
Tengo mucho tiempo en el pinche rodeo. Ya suéltenme.
Ya bájenme.
Es el caballo.
Ya bájenme el toro. No, mi psicóloga ha hecho un muy buen trabajo, pero sí, es bonito. Un piropazo.
Ay, pues en este programa generalmente decimos para concluir de qué nos dimos cuenta del tema del día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que de este tema podemos desmenuzar capítulos y capítulos, mamacita. De hecho, muy probablemente va a haber continuación de este programa. Pero yo creo que de lo que nos dimos cuenta es que la ansiedad, a mí me encantó saber que la ansiedad es un padecimiento que no solo se puede combatir, porque no vas a estar en lucha constante, sino se puede vivir con la ansiedad. Es decir, puedes vivir en paz, puedes vivir en tranquilidad si encuentras quien la diagnostique apropiadamente, si tienes una terapeuta, un terapeuta que te acompañe en el proceso. Siento que la gente puede tener una calidad de vida mucho mejor de la que piensa que tiene el día de hoy.
Ok, yo me di cuenta que la verdad, bueno, he sabido que la terapia es una herramienta valiosísima. Muchas veces cuando a mí me piden consejos o qué pienso que deben de hacer en alguna situación, me parezco disco rayado, güey. Pero yo siempre digo, ya has ido a terapia, estás yendo a terapia, platícalo con tu psicólogo, platícalo con tu terapeuta. Porque siento que hay veces que escuchar muchas opiniones o consejos que no se pidieron o consejos a lo mejor de todo el mundo te satura. Y es el tener mil respuestas es igual de caótico que no tener ninguna,
claro.
Porque no sabes por dónde irte. Entonces, yo creo que es una ida a comer, es comprarte, no comprarte ropita a lo mejor este mes, y yo sé que hay mucha gente para la que de verdad es un privilegio y es un gran gasto, Y obviamente para esas personas hay otro tipo de herramientas. Sí. Y hay muchos psicólogos que también te ponen el precio dependiendo, según sí. yo, de tu capacidad y de lo que tú puedas pagar. Uh-huh. Entonces, de verdad, no, o sea, hay opciones y la terapia vale mucho la pena. Entonces, ese es mi...
Qué bonito consejo. Yo me di cuenta de que todos somos más parecidos de lo que queremos pensar. O sea, que al final siento que el ser humano busca mucho la conexión, esta conexión humana, y querer sentirse bien, ¿no? Y creo que la terapia como que agrupa un poquito estas dos. Y es como que, bueno, aquí vamos a ser lo más humano que somos, así crudo, porque no siempre es bonito, claro. pero es esta... O sea, hay belleza en eso, hay belleza en trabajarlo no bonito para al final sentirte un poquito mejor. Y que tu vida sea un poquito más fácil. Exacto. ¿No? Que se resbale, sí. que sea como sí. que, ay, voy, o sea, a lo mejor. Y eso es importante. Salud mental no es nunca volver a sentirte mal. Es simplemente que cuando te sientas mal, saber qué hacer.
Mm-hmm. No es bordarte. Me encanta, me encanta. ¿Sabes?
Una playera que diga eso.
Una t-shirt con eso. Wow, me encantó. Yo me di cuenta de que... Es un acto de valentía. Ay, me encanta esa
palabra. Te pones a caer en la cacha.
Es un acto de valentía atreverte a ir a terapia porque es muy... Cuando llevas tantos años viviendo con lo mismo, es muy, muy fácil encontrar comodidad dentro de esto. Y decir como, ay, esto es mi normal, ¿no? Y entonces creo que si no estás seguro todavía de si estás padeciendo algo o si merece tu situación, merece ir a terapia, mejor dale una oportunidad y atrévete. Y no te vayas a la primera. En esta no es de que, ay, no me... Yo siempre digo a mis amigas cuando empiezan, casi siempre ninguna sale diciéndome como, ¡amé! No. Entonces yo creo que es normal que no salgas sí. diciendo amé la primera, la segunda, la tercera. Probablemente en 3 meses digas estoy amando. Porque hay que tenerte mucha paciencia para mejorar. O sea, como dijo Paola hace rato, si son cosas de 17 años viviendo lo mismo, o 28 años, o 45 años viviendo igual, y tú lo quieres curar en tres sesiones, es imposible. Entonces tente mucha paciencia porque sí vale la pena.
Totalmente.
Un pantalón que diga todo lo que hizo Sandy.
Un pantalón.
Y Paola, como a todos nuestros invitados, nos da mucho gusto que hayas sido parte aquí de este episodio de Date Cuenta.
Rayito.
Y no tenemos una frase tuya, pero hey, tenemos un Date Cuenta ahí.
Gracias.
Gracias a todas, gracias a todos. Paola, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Paola.lavin.lps en todos los lugares.
All right. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Date Cuenta Podcast. Soy Jorge Lozano H, @JorgeLozanoH.
Yo soy Rocío Gómez Turner, así estoy en todas mis redes sociales.
Y yo @SandyFayadue. Ay, güey. Estoy viendo esa cámara todo el tiempo, oigan. Acá estoy.
Sí, muchas gracias.
Bye.
Y tan, para más carcajadas y testimonios, nos vemos la próxima semana aquí en Date Cuenta. Que no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Hola, soy Daniela Guerrero, diseñadora, escritora y host de mi podcast Siempre hay Flores, un espacio donde uso la adversidad como trampolín mientras te comparto sobre experiencias de vida, enseñanzas de libros, documentales y más. También me vas a escuchar hablar mucho sobre la salud mental. Déjame acompañarte cada lunes con un tema nuevo en Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos. Chao.